Bueno, normalmente cuando se analiza un texto antiguo, existe esta especie de expectativa de buscar una precisión casi clínica. O sea, es como mirar una radiografía.
Sí, totalmente. Buscamos esa claridad.
Exacto. Tienes un hueso roto, pones la imagen bajo la luz fluorescente, ves esa línea blanca dentada y el médico señala y dice, vale, ahí está la fractura. Es estático, es evidente. Queremos que la historia sea así de manejable.
Claro. A ver, es que nos resulta muy reconfortante esa ilusión de control. Nos gusta que las cosas del pasado sean visibles, que se puedan etiquetar y guardar de forma segura en una vitrina de museo.
Sin que nos afecten en nuestro día a día, básicamente.
Eso es, bien cerraditas bajo llave.
Pero claro, luego te metes de lleno en el mundo de la literatura del primer siglo, específicamente en textos que lidian con el trauma social y el poder cósmico, y ese cristal de la vitrina estalla en mil pedazos.
Ya ves, la máquina de rayos X se rompe por completo.
Literalmente. Y nos encontramos ante un paisaje textual que es francamente turbio y abrumadoramente vital. Y esa es exactamente nuestra misión en el análisis a fondo de hoy.
Vamos a sumergirnos en unas notas fascinantes, las de la sesión 5 del doctor David A. de Silva.
Así es, sobre los capítulos 4 y 5 del libro a los Hebreos. Y a ver, nuestro objetivo hoy no es dar una simple clase de historia antigua.
No, para nada.
Queremos explorar cómo este texto destroza nuestras expectativas clínicas y voltea por completo la idea de la marginación social frente al poder del universo. Vamos a analizar los requisitos burocráticos, la empatía radical y el entrenamiento, que la verdad fue absolutamente brutal, de un mediador divino, lo que el texto llama un gran sumo sacerdote.
Y fíjate, creo que para cualquier persona interesada en entender cómo se manejaba el sufrimiento, el liderazgo y la resiliencia en la antigüedad, bueno, este material ofrece respuestas totalmente insospechadas.
Totalmente. Pero para captar realmente el impacto de esta figura mediadora que presenta el texto, creo que primero debemos comprender el drástico cambio psicológico que el autor exige.
Sí, o sea, no le está pidiendo a su audiencia original un simple cambio de opinión teológica. Es una alteración radical en cómo estos individuos debían percibir su propia realidad cotidiana.
Su lugar en la arquitectura del universo, básicamente. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque el contraste en el texto original es inmenso. O sea, casi da latigazo cervical.
Da un vértigo tremendo, sí.
El material del doctor De Silva señala que los versículos inmediatamente anteriores, en Hebreos 4, del 12 al 13, apelan directamente al miedo. El texto advierte a la audiencia que tengan muchísimo cuidado con cómo se presentan ante Dios si han sido desleales. Pero
Sí,
luego,
como,
un parpadeo después, en los versículos del 14 al 16, el tono cambia drásticamente.
es como si fuera otro libro.
Exacto, apela a una confianza absoluta, invitando a acercarse a lo que llama el trono de la gracia.
Y esto no es accidental, ¿verdad?
¿Qué va? Es una estrategia retórica muy calculada que recorre todo este discurso. A ver, el autor asocia deliberadamente la deserción, el abandonar sus convicciones, con un miedo cerval al juicio.
Y por el contrario, vincula la perseverancia con una confianza casi temeraria. Les está argumentando que dado que tienen a este gran sumo sacerdote, Jesús, que ha cruzado los cielos, pues la única respuesta lógica es mantener su confesión.
Y aquí es donde entra en juego la cosmología de la época. Fíjate que De Silva menciona esa frase específica, cruzado a través de los cielos visibles.
Eso es clave.
Para nosotras hoy en día, o para cualquiera que mire al cielo, pensar en el cielo es pensar en la atmósfera, en satélites, el vacío del espacio.
Sí, en el universo infinito.
Claro, pero para ellos el cielo visible era una frontera física, o sea, era literalmente el techo de la casa.
Exactamente. Y para la cosmología de este autor, que estaba muy influenciada por el pensamiento de aquel siglo, toda la creación material, incluyendo ese cielo visible con el firmamento y las estrellas, es algo temporal, es endeble.
Como una estructura de cartón, digamos.
Algo así. Lo describe como una tina de campaña destinada a rasgarse y desaparecer. Sin embargo, el reino que está al otro lado de esos cielos visibles, ese reino eterno al que Jesús ha ascendido, constituye la realidad permanente y sólida.
Vale, o sea que el argumento subyacente es súper pragmático.
Totalmente pragmático. Les está diciendo, a ver, ¿por qué apostar por el mundo visible, por la sociedad que os está rechazando, cuando tenéis un representante directo en la única realidad que va a perdurar cuando el cielo se desmorone?
Buf, es potente. Y mantener esa lealtad, eso que el texto llama mantener la confesión, no era sentarse a meditar en silencio en tu habitación, ¿verdad?
Para nada. El texto utiliza un concepto griego cargado de muchísimo significado, la paresía.
¿Paresía?
Que se traduce como audacia pública, ¿no? Sí, audacia pública o la valentía de hablar sin tapujos. Significaba que esta gente tenía que salir a la calle y testificar ante unos vecinos que muy probablemente eran tremendamente hostiles a su mensaje.
Tenían que demostrar, con su vida diaria, que el favor divino valía infinitamente más que la aprobación social de la gente de su ciudad.
Y claro, la paresía siempre conlleva un coste social ruinoso en sociedades que valoran el honor y la conformidad.
Al ejercerla, te conviertes en un paria.
En un marginado absoluto. Y es precisamente aquí donde la geografía cósmica del autor reescribe las reglas del juego para ellos.
A ver, para que quienes nos escuchan visualicen esta geografía cósmica, imaginemos que a un ciudadano lo expulsan de forma humillante del club local de su ciudad. Vale.
Vale. Te echan del club.
Sociales y económicos más extremos. Estás en la periferia absoluta. En el basurero de la sociedad.
Literalmente en la calle.
Exacto. Pero justo cuando te echan por la puerta de atrás hacia el callejón, te das cuenta de que te acaban de entregar las llaves del palacio presidencial.
¡Ostras! ¡Qué buena imagen!
Claro, al ser empujados a la periferia terrenal, el texto argumenta que, paradójicamente, han sido acercados al centro absoluto del cosmos, que es el trono mismo de Dios.
Es una reconfiguración brillante del estatus social. O sea, si volver al centro de su sociedad terrenal y ser aceptados por sus vecinos significa alejarse del trono de Dios,
sí.
Los márgenes polvorientos de su ciudad es el destino más codiciado, porque en ese margen sociológico es donde se encuentra, en realidad, el verdadero centro del universo.
Pero espera, espera. Si esta comunidad marginada del primer siglo ahora supuestamente tiene este acceso directo al mismísimo centro del cosmos, la siguiente pregunta lógica que cualquiera se haría es ¿quién les está abriendo esa puerta?
Lógico. Alguien tiene que abrir.
Y sobre todo, si este intermediario está en las alturas cósmicas, ¿qué le hace estar verdaderamente cualificado para entender el barro, la miseria y el sufrimiento terrenal de esta gente?
Pues esa dualidad nos lleva a la función central del sacerdote en el mundo antiguo. Y esto es algo que a veces perdemos de vista. Según el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, un sacerdote no es un mero guía espiritual.
Ni un maestro moral que te da consejos.
No, no. Es esencialmente un intermediario diplomático. Una especie de corredor o broker, si quieres llamarlo así, que actúa en favor de los seres humanos en la corte divina.
O sea, su trabajo es negociar los beneficios cósmicos y eliminar los obstáculos legales.
Exacto. Y esos obstáculos legales, en este contexto, claro, son los pecados.
Y aquí el material de De Silva hace un énfasis gigantesco en un requisito indispensable para que este broker pueda hacer su trabajo sin destruir a sus representados. Y ese requisito es la simpatía. O bueno, en términos más modernos, la empatía visceral.
Empatía pura y dura.
Claro, porque a ver, a nadie le gusta que su asesor fiscal sea un tipo que nunca ha pagado impuestos en su vida. Necesitas que el intermediario sepa exactamente dónde aprieta el zapato, ¿no?
Totalmente. Y el sumo sacerdote levítico clásico poseía esa empatía por defecto. Él podía moderar sus pasiones, frenar su posible indignación ante los pecadores, a los que por cierto califica de ignorantes y errantes.
¿Y por qué podía frenarse?
Pues precisamente porque él mismo estaba sujeto a la misma debilidad constitutiva. Él entendía la fragilidad humana porque tropezaba con las mismas piedras todos los días. Y hay una distinción legal crucial en la Torá sobre esto.
Cuéntame.
La ley no provee un mecanismo de sacrificio para los pecados cometidos con mano alzada.
Pecados con mano alzada. ¿A qué se refiere eso?
Es una expresión idiomática antigua para referirse a los pecados intencionales, la rebelión deliberada y arrogante contra el pacto.
Ah, vale, vale.
El sistema sacerdotal solo cubría las faltas cometidas por debilidad, por ignorancia o de forma accidental.
Claro, y si pensamos en cómo se veía esto físicamente en los rituales, es fascinante. En el famoso día de la expiación, que está descrito al milímetro en el capítulo 16 de Levítico, el sumo sacerdote no podía simplemente entrar al santuario y pedir un perdón general para la nación.
No, eso habría sido impensable.
Primero tenía que derramar sangre, tenía que sacrificar un toro enorme por sus propios pecados personales y los de su familia inmediata.
O sea, la purificación empezaba por casa.
Exacto. Solo después de purificarse a sí mismo, admitiendo su propia culpa frente a todos, se le permitía sacrificar la cabra por los pecados del pueblo. Así que su empatía profesional nacía inexorablemente de su propia necesidad personal de redención.
Y fíjate, ese requisito plantea un problema teológico enorme cuando llegamos al texto de Hebreos.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la lógica parece romperse. O sea, si el requisito principal para tener verdadera empatía es compartir la debilidad y el fracaso humano, el autor de Hebreos afirma que Jesús fue, y cito, probado en todo, pero sin pecado.
Y ahí está la paradoja.
Claro, porque a simple vista, si nunca pecó, si nunca cruzó la línea cediendo a la tentación, ¿no lo hace eso infinitamente menos empático?
Desde nuestra perspectiva, sí.
Es como si un multimillonario heredero que nunca ha tenido que mirar el precio de un cartón de leche en el súper intentara consolar a una familia que no llega a fin de mes diciéndoles: oye, entiendo perfectamente vuestra angustia. ¡Es ridículo! Si Jesús no experimentó la caída y el fracaso, ¿cómo puede comprender la debilidad humana que el sacerdote levítico sí entendía por amarga experiencia propia?
Es una objeción súper recurrente y, a ver, tiene todo el sentido del mundo que nos la planteemos. Sin embargo, el análisis del doctor De Silva nos obliga a mirar la mecánica de la tentación desde otro ángulo completamente distinto.
¿En qué sentido?
Pues que a menudo asumimos que no pecar significa no sentir la gravedad de la tentación. Como si al no pecar estuvieras flotando en una burbuja de inmunidad divina donde nada te afecta.
Y asumo que el texto argumenta justo lo contrario.
Justo lo contrario. Fíjate en esto. Imaginemos la presión física de levantar pesas. Si alguien está sosteniendo una barra con 200 kilos y a los 2 segundos se rinde, suelta la barra y la deja caer al suelo,
vale.
Esa persona nunca ha sentido realmente la fuerza máxima y prolongada de ese peso. El que cede rápido a la tentación se libra de la peor parte del asedio mental y emocional.
¡Ostras! Nunca lo había pensado así.
El argumento subyacente de De Silva es que, al no haber pecado nunca, Jesús es el único ser humano que ha soportado la fuerza máxima, sostenida y absoluta de la prueba, sin rendirse, sintió la presión destructiva hasta el último milisegundo.
Un nivel de fricción que cualquiera que cede temprano pues simplemente desconoce.
Exacto. Por lo tanto, su empatía no surge de la camaradería del fracaso, de decir, hey, yo también la he liado, sino de haber soportado el peso íntegro e inquebrantable de la condición humana. Y al mismo tiempo retiene su acceso inmaculado a Dios para poder ejercer de mediador de forma eficaz.
Madre mía. Si lo analizamos bien, eso le da la vuelta por completo a la objeción del multimillonario que decíamos antes.
Totalmente.
No es alguien ajeno a la deuda. Es el único que ha cargado con todo el peso aplastante de la deuda sin quebrar bajo la presión. Vale, tenemos resuelto el tema de la empatía extrema. Pero en el antiguo Oriente Próximo, ya fueran los cultos griegos, romanos o en el Templo de Jerusalén, nadie se despertaba un martes y decía, bueno, hoy me siento cualificado, voy a ejercer de sumo sacerdote.
No, ni de broma.
Hacían falta unas credenciales genealógicas inquebrantables.
Muchísima burocracia, ¿no?
Muchísima. Autoproclamarse sacerdote no solo era un acto de arrogancia suprema. Bajo las leyes de la Torá, la usurpación de las funciones sagradas conllevaba literalmente la pena de muerte.
¿Tela?
Sí, sí.
En el sistema de Israel, el sacerdocio estaba blindado. Era exclusividad estricta de una sola tribu, la tribu de Leví, y más concretamente, de los descendientes directos de Aarón. Si alguien carecía de ese árbol genealógico específico, el acceso al altar le estaba completamente vetado y bajo amenaza de juicio divino inmediato. Ojo.
Y supongo que aquí reside el gigantesco callejón sin salida legal para el autor de Hebreos.
Eso es.
Porque Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. Su linaje trazaba hasta la tribu de Judá. Y en la estricta división de poderes de Israel, Judá era la tribu de los reyes, de los gobernantes civiles, no de los sacerdotes que manejaban la sangre y el incienso.
Exactamente. Así que afirmar que alguien de la tribu de Judá era el sumo sacerdote definitivo sonaría a blasfemia burocrática para cualquier oído judío del primer siglo.
Entonces, ¿cómo justifica el autor que esta figura ocupe el cargo supremo sin que parezca una usurpación ilegal y escandalosa?
Pues mira, lo fascinante aquí es cómo el autor resuelve este nudo gordiano. Fusiona de manera magistral 2 textos antiguos de la poesía hebrea.
A ver.
Toma el Salmo 2, que es un texto de coronación, donde Dios declara, «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado», y lo entrelaza con el Salmo 110, versículo 4, que contiene un juramento divino muy peculiar.
¿Qué dice qué?
«Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec».
Ah, Melquisedec. Un personaje enigmático que hace un cameo brevísimo en el libro del Génesis, si no recuerdo mal.
Ese mismo. A ver, el Salmo 110 era en su contexto original un cántico real, se utilizaba para celebrar la entronización de los reyes históricos del reino de Judá en Jerusalén.
¿Vale?
Y los compositores del Salmo utilizaron la antigua historia de Melquisedec, quien gobernó como rey y sacerdote en la época de Abraham, mucho antes de que existiera la tribu de Leví, por cierto, para establecer un precedente legal.
O sea, servía como justificación para que un monarca israelita de la tribu de Judá pudiera ejercer ciertas prerrogativas sacerdotales en el templo.
Exacto. Era un resquicio legal, una excepción dorada en la estricta tradición levítica.
Pero hay una trampa temporal ineludible con la frase «para siempre», ¿no? Porque cuando en la antigüedad los coros del templo le cantaban ese salmo a un rey humano y mortal de Judá, llamándolo sacerdote «para siempre», era una obvia hipérbole cortesana.
Claro. Era el equivalente antiguo de gritar «larga vida al rey».
Sí, absolutamente nadie en el patio del templo pensaba que ese monarca iba a vivir literalmente 1000 años oficiando sacrificios.
Era retórica pura. Pero el autor de Hebreos introduce un giro revolucionario. Debido a la convicción absoluta en la resurrección de Jesús, a lo que el texto denomina más adelante una vida indestructible, la iglesia primitiva comienza a leer la hipérbole de ese antiguo salmo de forma escalofriantemente literal.
Ah, claro. Al haber vencido a la muerte material, el sacerdocio de esta figura ya no está sujeto a los ciclos de mortalidad y sucesión.
Eso es, no tiene fecha de caducidad.
No caduca.
Por primera vez en la historia, el juramento para siempre se vuelve literal. Y así, el autor presenta un currículum perfecto y un nombramiento divino inatacable, puenteando ese muro de hierro de la genealogía levítica a través del precedente legal de Melquisedec.
¡Es brillante! Así que ya tenemos la empatía garantizada por soportar la tentación al máximo y tenemos las credenciales legales en regla firmadas e interpretadas a través de los salmos. Todo parece burocráticamente ordenado.
Todo en su sitio, sí.
Sin embargo, al sumergirnos en el texto de Silva, queda dolorosamente claro que la preparación práctica para asumir este cargo cósmico fue de todo menos un simple trámite de oficina. Fue un proceso de entrenamiento desgarrador. Y aquí es donde las suposiciones modernas, al leer la Biblia, suelen desviarse bastante del camino.
Sí, la verdad es que solemos patinar un poco ahí. El autor, en el capítulo 5, describe a esta figura ofreciendo oraciones y súplicas, y cito, con fuertes clamores y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte.
Claro. Y cualquier lector contemporáneo, con un mínimo de conocimiento del Nuevo Testamento, escucha eso orando con fuertes clamores y lágrimas ante la muerte, y su mente proyecta automáticamente una sola imagen.
La famosa escena del huerto de Getsemaní.
Esa noche agónica antes de la crucifixión, sí.
Es casi instintivo asumir que el autor de Hebreos está simplemente haciendo un resumen de esa escena evangélica.
Es el instinto natural, pero fíjate, De Silva advierte que es una lente demasiado estrecha para leer este texto.
¿Por qué?
Primero, porque asume que el autor de esta carta conocía los textos de esos evangelios específicos, lo cual hoy en día es un debate abierto.
Vale.
Pero lo más revelador que señala De Silva es que el autor probablemente no está citando una memoria cristiana exclusiva. Se está anclando profundamente en la cultura general de oración, en la piedad dramática del periodo del Segundo Templo judío, el judío devoto de aquella época, sin necesidad de conocer los evangelios para nada.
Exactamente. En la literatura judía contemporánea a este texto, derramar lágrimas, gritar y clamar a Dios en medio de un asedio o un peligro mortal no era señal de debilidad en absoluto.
No.
¿Qué va? Era el arquetipo del israelita fiel en tiempos de crisis. De Silva aporta unos paralelismos históricos muy crudos.
A ver, ponme ejemplos.
En el segundo libro de los Macabeos, durante el brutal asedio militar del general Lisias, se describe a la población de Judea rogando a Dios con lamentaciones y lágrimas incesantes. Y luego, en el tercer libro de los Macabeos, que es una obra llena de tensión, cuando el templo sagrado está a punto de ser profanado, los sacerdotes se tiran al suelo y lloran a gritos ante el cielo.
¡Qué fuerte!
Y hay más. Más adelante, en ese mismo relato, cuando la comunidad judía de Egipto es acorralada en un hipódromo, esperando ser pisoteados en una ejecución pública por elefantes embriagados...
¡Madre mía, qué locura!
Sí, una salvajada. Pues el texto subraya que oraban clamando con lágrimas desgarradoras.
¡Wow! O sea que el retrato que Hebreos hace de su sumo sacerdote encaja milimétricamente con este modelo cultural de resistencia extrema.
Así es.
No les está presentando a un líder estoico, en plan gurú, que se preparó meditando en el silencio plácido de una montaña distante. les está diciendo que su mediador se forjó en las mismas trincheras del terror y el sufrimiento que sus propios antepasados.
Lloró y gritó frente a la aniquilación, igual que los que esperaban a los elefantes en el hipódromo.
Uf, por ellos, pelo de punta. Y este hilo de sufrimiento compartido nos lleva a uno de los detalles de traducción más fascinantes y con mayores implicaciones sociales de todo el documento.
¿Ah, sí? ¿El tema de aunque era hijo?
Exacto. Gira en torno a esa breve frase, aunque era hijo. La inmensa mayoría de las traducciones modernas segmentan el texto así. Dicen, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció.
Sí, esa es la lectura estándar.
Y esta lectura sugiere que, dado su estatus de hijo de Dios, resulta sorprendente o paradójico que tuviera que pasar por la escuela de la obediencia, ¿verdad? Suena a que le aplicaron el mismo régimen disciplinario a pesar de tener sangre real.
Como si dijeran, ni siquiera el príncipe le ahorramos el entrenamiento básico.
Tal cual.
Sin embargo, De Silva argumenta algo interesantísimo basándose en la sintaxis y en el uso de la conjunción griega kaiper, que se traduce como aunque en otros pasajes de la misma carta.
¿Y qué dice?
Dice que esta cláusula no debe leerse hacia adelante, sino hacia atrás.
¿Cómo hacia atrás?
Que debe conectar íntimamente con la frase anterior. La traducción más fiel a la gramática sería, fue escuchado por su piedad, aunque era hijo.
Espera. Fue escuchado por su piedad, aunque era hijo. Un momento. Si lo estructuramos así, el significado entero del pasaje pivota por completo.
El cambio es monumental. Significa que el creador del universo no prestó atención a las oraciones agonizantes de Jesús simplemente porque fuera su hijo. El estatus filial no le otorgó un canal prioritario de comunicación en plan VIP.
Entonces, ¿a qué respondió Dios?
Respondió única y exclusivamente a la virtud intrínseca, a la reverencia y a la dedicación genuina del peticionario frente al terror. En la administración cósmica que dibuja este texto, el nepotismo es literalmente inexistente.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, si lo pensamos bien, esto desmantela cualquier jerarquía de privilegios en esa comunidad marginada. Porque si el mismísimo hijo no obtuvo un pase VIP o un atajo burocrático basado en sus lazos familiares, las reglas de acceso son idénticas para todos.
Exactamente las mismas.
Implica que la viuda empobrecida, el comerciante boicoteado que hablábamos antes, o el esclavo que muestran esa misma piedad reverente, están exactamente al mismo nivel en la corte divina.
Están de tú a tú.
Su sufrimiento y sus gritos de auxilio tienen exactamente el mismo peso y prioridad que los del sumo sacerdote del cosmos. Es alucinante.
Y fíjate, este extenuante proceso de asimilar la obediencia a través del trauma culmina en el texto original con una declaración que el autor adorna utilizando un sofisticado recurso del idioma griego.
¿Te refieres a esa famosa afirmación de que aprendió la obediencia por lo que padeció?
Esa misma.
Que en el griego original esconde un juego de palabras, ¿verdad? Una aliteración muy calculada.
Es una paronomasia clásica. Emathen, epaten.
Emathen, epaten. Aprendió, padeció.
Exacto. Y ojo, no es un invento del autor cristiano. Es un patrón literario y filosófico profundamente arraigado en la cultura griega antigua.
Sí. ¿Quién más lo usaba?
Pues lo utilizaron gigantes de la tragedia como Esquilo y Sófocles para ilustrar la paideia, es decir, la educación moral. La tesis es que el sufrimiento humano no es un mero castigo ciego de los dioses, ni una tragedia sin sentido en el vacío, sino que funciona como el aula más rigurosa para forjar la obediencia y el carácter. El dolor, nos guste o no, tiene una pedagogía.
Y el resultado final de haber sobrevivido a esa pedagogía del sufrimiento es lo que el versículo 9 describe al decir, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y fíjate, aquí es vital hacer un ajuste de vocabulario urgente para quienes nos escuchan.
Imprescindible.
Porque cuando en nuestra cultura súper tecnológica escuchamos que algo o alguien ha sido perfeccionado, pensamos inmediatamente en un proceso de corrección de errores.
Claro, en un parche informático.
Exacto. Imaginamos una actualización de software en la que se han eliminado los bugs o un motor al que se le han ajustado las piezas defectuosas para que deje de fallar.
Y aplicar esa mentalidad tecnológica a este texto del siglo I sería un anacronismo fatal. En el griego original, la palabra que se traduce como perfección deriva de la raíz telos.
Telos.
Sí, y el concepto de telos no tiene absolutamente nada que ver con limpiar un historial de defectos previos. Denota llegar a una meta preestablecida.
Como cruzar la línea de meta en una carrera.
Eso es. Cruzar la línea de meta, alcanzar la culminación o el propósito definitivo para el que algo fue diseñado en un principio.
Entonces, relacionando esto con el panorama general de la teología del texto, No es que este mediador divino tuviera defectos morales o grietas en su carácter que se fueron puliendo a base de golpes. No es que le estuvieran quitando Vox al sistema.
En absoluto. No va por ahí. Se refiere a completar íntegramente un rito de paso monumental. El estado liminal y transitorio que arrancó con la encarnación física y atravesó toda la humillación, el terror y la muerte, alcanza su telos, su finalización gloriosa, en el acto de la ascensión.
Claro, al sentarse a la diestra en el trono divino, la misión original ha llegado a su meta.
Ha llegado a su destino. Y es única y exclusivamente desde esa posición de perfección, de misión cumplida, desde donde tiene la autoridad y la capacidad de ser la fuente de salvación eterna. Le está demostrando a su asediada audiencia que transitar por el Valle del Sufrimiento no es caer en un agujero negro sin fondo.
Es un túnel oscuro, sí, pero con una salida clara, intencional y victoriosa. Bueno, para ir atando todos estos inmensos hilos de teología antigua, burocracia celestial y análisis lingüístico, creo que es necesario bajar a la tierra las implicaciones del análisis de De Silva.
Me parece fundamental.
Aunque hoy no tengamos que preocuparnos por enfrentarnos a elefantes embriagados en un hipódromo egipcio, por suerte, las aplicaciones prácticas de esta visión del mundo son asombrosamente directas, empezando por redefinir qué es exactamente la oración en tiempos de crisis.
Desde luego. Y la primera conclusión es innegable. Este documento erradica por completo la idea de que llorar, clamar y mostrar angustia ante Dios sea una falta de fe.
O un retiro psicológico para mentes débiles, que es lo que mucha gente piensa.
Totalmente. Al contrario, las lágrimas son presentadas como el lenguaje más legítimo de la resiliencia y el acceso más directo al centro del poder cósmico.
Y la segunda lección creo que golpea directamente la línea de flotación de cualquier estructura de autoridad moderna. El texto ofrece un antídoto radical contra el liderazgo dictatorial, aséptico y que siempre está criticando a los demás.
Sí, es un toque de atención tremendo. Así como el sumo sacerdote de la antigüedad estaba obligado por ley a recordar y confesar públicamente sus propios fracasos antes de atreverse a juzgar al pueblo.
Sí.
Cualquier individuo con poder hoy en día debería operar desde la memoria constante de su propia fragilidad y de su susceptibilidad al fracaso.
Claro, porque esa es la única tierra donde de verdad puede crecer la empatía real. Y finalmente, el texto nos confronta con la cruda realidad de sufrir por mantener la integridad. No hay ningún intento de romantizar el dolor, ¿verdad?
No, el sufrimiento sigue siendo doloroso y destructor. No se dulcifica.
Pero establece que cuando alguien enfrenta hostilidad, marginación o pérdida económica por negarse a corromper sus principios, pues esa experiencia aterradora es simultáneamente el aula de entrenamiento más avanzada para afilar las prioridades vitales y desarrollar una resiliencia inquebrantable.
Una paideia brutal, sí.
La verdad es que hemos rastreado un viaje impresionante, desde el terror paralizante al juicio hasta la confianza total para irrumpir en la sala del trono divino.
Y desde la humillación y expulsión social en los márgenes de una ciudad antigua, hasta el descubrimiento de que esos márgenes son, en realidad, el epicentro del universo.
Todo esto facilitado por un mediador supremo que comprende el peso triturador de la tentación humana porque resistió hasta el final y que validó sus credenciales no por un sistema de nepotismo cósmico o ser hijo de quien era, sino en la forja de la agonía y las lágrimas. Definitivamente, la radiografía que queríamos al principio resultó ser un caleidoscopio inmenso.
Un panorama fascinante. Y fíjate, un panorama que nos deja con una provocación final casi inevitable. Las notas que hemos analizado detallan cómo una comunidad entera fue arrastrada a los márgenes sociales, despojados de su honor y humillados por sus propios vecinos.
Sí.
Pero la revelación central del texto es que precisamente ese rechazo mundano los reubicó en el verdadero y único centro del universo. Y si lo pensamos, nuestra sociedad contemporánea, por el contrario, padece una obsesión patológica por habitar el centro de la cultura.
Queremos estar siempre en el foco.
Exacto. Se persigue febrilmente la relevancia, la aprobación de las mayorías, y existe un terror absoluto a ser desplazados hacia los márgenes, a perder vigencia o a ser cancelados. Y si aplicamos el bisturí de este texto milenario a nuestra psique moderna, surge una pregunta muy incómoda.
¿Cuál?
¿Es posible que la lucha frenética por la relevancia social y por aferrarse al centro del escenario nos esté cegando ante el verdadero propósito de la existencia?
Uf, qué pregunta.
Tal vez, lejos del ruido ensordecedor de la aprobación pública, los márgenes de la sociedad, con todos sus cristales rotos y su aparente irrelevancia, sean el único lugar con la lucidez suficiente para observar por fin el panorama cósmico completo.